En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Reciban un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Vamos a considerar el programa de hoy un repaso por toda la actualidad diocesana, porque en sentido estricto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un monográfico sobre la actividad, sobre la labor de la Iglesia en Ourense. Saben que en las últimas semanas se presentó, como es habitual cada año, la memoria de actividades de la diócesis, una memoria en la que se busca explicar también cómo es la financiación de la Iglesia, de dónde provienen sus recursos y cómo se invierten esos recursos. Adaptando un poco a las zonas y tratando de buscar un formato nuevo para esa presentación de datos, en la parroquia de Verín esta semana se celebró una jornada, una charla, coloquio con el título Lo que la Iglesia nos roba, frente a clichés y prejuicios, información y transparencia. Buscaba precisamente con ese sugerente encabezado dar una respuesta rigurosa e informada a tantos comentarios basados en prejuicios que, sin embargo, por repetidos se dan por buenos en torno a la financiación y la labor de la Iglesia. Vamos a escuchar en la última intervención, en el epílogo, el cierre de esa jornada, las palabras del obispo de Ourense, de Monseñor Lemos Montanet.
Una iniciativa en donde un grupo de personas cooperando con un proyecto que sale de la parroquia y ofrecen una información valiente y transparente de la situación administrativa de nuestra Iglesia, esto tenemos que felicitarnos todos. Espero que esta especie de formato, por así decirlo, pudiéramos trasvasarlo o transportarlo a otras áreas de la geografía de nuestra diócesis. Gracias, gracias por vuestra presencia.
Con estas palabras de nuestro obispo, comenzamos el programa de hoy. Vamos planteándoles y que sepan en qué va a consistir. Vamos a hacer un repaso por lo que se analizó en esa jornada que buscaba aportar información y afrontar prejuicios en torno a la Iglesia. Vamos a hacerlo a lo largo de los próximos minutos aquí en El Espejo, en la cadena COPE.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Hacemos hoy crónica de un evento vivido esta semana, concretamente el pasado miércoles en la parroquia de Verín. Lo que la Iglesia nos roba, frente a los clichés y prejuicios, información y transparencia. Fue el título elegido para una jornada en la que precisamente lo que se buscaba era responder a tantos comentarios que a veces se escuchan en torno a la Iglesia, comentarios negativos que muchas veces tienen más peso que aquellos que reflejan lo que la Iglesia da y aporta a la sociedad. Ante lo que se considera un desconocimiento, no porque no se den datos, ya que saben que se ha hecho pública la memoria de actividades de la diócesis y sus cuentas están también a disposición de todos desde hace años, se opta por la máxima transparencia, pero pensando que tal vez no sea suficiente, se buscó un formato de charla coloquio en el que, más allá de los números, se buscaba explicar, por supuesto, la financiación de la Iglesia y visibilizar la labor que se realiza gracias a cada pequeña aportación, gracias a la labor y a la ayuda de todos. El delegado episcopal de Economía, don Raúl Alfonso González, comenzaba en esta jornada explicando cómo se organiza la financiación de la Iglesia. Escuchamos.
La Iglesia financiase a través dos fieis cristianos. A Iglesia Católica en España xa fai moitos anos que non se financia con presupostos do Estado. Aínda quedan, pois, algúns tópicos, algúns comentarios a veces de que, por exemplo, os curas, que a nosa nómina, entre comillas, que cobramos, que nos paga o Estado, como se fósemos funcionarios, non? Bueno, pois, a Iglesia en España neste momento financiase fundamentalmente a través de dous cauces, non? Un deles, importante, que na nosa diócesis supón en torno a un 40% do presuposto dos ingresos da diócesis, é a través da asignación tributaria. Seguramente todos escoitaron falar, cando chega o mes de abril, maio, xuño, nas campañas da renta, que as persoas, os ciudadanos que vivimos en España, permítesenos facer un exercicio de liberdade elixindo a onde queremos destinar pois o 1,4% dos nosos impostos. De todo o que pagamos como renta das nosas ingresos, un 0,7% podemos destinarlo á Iglesia Católica e outro 0,7% podemos destinarlo a outros fins de interés social. Marcando as dúas X, pois, evidentemente, podemos colaborar con 1,4% dos nosos ingresos para estes fines. É un acto de liberdade que cada un decide. Quizás queixámonos moitas veces, teño aquí a varios políticos de antes, ¿verdad? Queixámonos moitas veces de que os políticos non nos deixan decidir casi nada máis cando votamos, ¿no? Bueno, pois sí que nos deixan a veces decidir. En os nosos, na nosa declaración da renta, por exemplo, deixanos decidir pois a onde vai ese 1,4% dos nosos impostos. Bueno, na nosa diócesis supón prácticamente o 46%, se non me equivoco, dos ingresos que recibe a diócesis, en torno a 3.700.000 euros, máis ou menos. Dos cales, teño que decir, non que o que realmente se recauda na renta da diócesis de Ourense está en torno a 1 millón. Quere decir que 2 millóns, case 3 millóns máis, 3,5 millóns máis, do que recibimos, ven gracias á solidaridade do resto de diócesis de España. Isto ten un procedimento moi sinxelo. Todo o que en España se asigna coa X da renta da declaración vai a un fondo común interdiocesano de todas as diócesis e despois, según os criterios que os bispos aproban cada ano, ese fondo repartes en todas as diócesis de España. A nos correspondenos, evidentemente, pues, como vos decía, moito máis do que aportamos, porque somos unha diócesis con menos población, con rentas baixas. Outras diócesis, como por exemplo Madrid, pues, perciben moito menos do que les aportan. Pero Orense en concreto, como as diócesis galegas, bueno, recibimos moito máis do que aportamos. Esa é unha das financiacións que ten hoxe a Igrexa Católica en España. O Estado aí que fai? Colabora, diríamos, na recaudación desto. Facilita os medios para que se poida recaudar isto. E logo, o resto de ingresos da financiación da Igrexa fundamentalmente son as aportacións directas dos fieles. A través, desde o cepillo de cada semana que se pasan nas iglesias, na misa, donacións testamentarias, donativos particulares, suscripcións periódicas, campañas concretas que se fan. Bueno, pois, na nosa diócesis en concreto, eu podo dicir con toda a tranquilidade, non, que prácticamente as nosas parroquias, a vida habitual das parroquias, autofinánciase hoxe xa coas coletas que aportades vos nas parroquias, non? Con eso que dades cada domingo, que dades puntualmente, para que poidan non solamente manter os templos, pagar a luz, senón tamén soster a vida da Igrexa, non?
Un apartado especial dedicó también a explicar el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia, lo que supone y cómo es posible mantener esos templos, ese rico patrimonio que es, en definitiva, algo de todos.
En la memoria aparecen casi 1 millón de euros el año pasado en obras de reformas, de templos, de casas rectorales. Bueno, fundamentalmente, las obras que se hicieron en la diócesis, sobre todo en los templos, hay que reconocer que se fixeron gracias á colaboración directa dos fieles, non? A través de donativos, a través de aportacións que fixeron comunidades de veciños ou comunidades de montes, a través tamén de subvencións de a Diputación Provincial, a Xunta de Galicia, concellos, e logo tamén o Obispado colabora. Pero neste sentido, é certo que a aportación do Obispado generalmente é a máis pequena, non? Porque a xente entende que a Iglesia do seu pueblo é súa, eles a usan, eles a disfrutan, eles teñen o seu cariño, e cando ven que hai unha necesidade, pois aportan o que se necesita para facer as obras de restauración, de reforma. Logo falaba do tópico este, que se sabe a veces que por que a Iglesia que é tan rica en bens artísticos, en edificios, en tal, non vende o que ten e o dá aos pobres. Bueno, eu creo que isto todos entendemos perfectamente que non é así. Primeiro, o patrimonio non podemos vendelo. O patrimonio cultural e artístico solamente se pode vender en Galicia, polo menos, a outra entidade religiosa ou ao Estado, ás administracións públicas, non? Eso para empezar, está prohibido vendelo. Pero aparte de eso, o patrimonio cultural, artístico, en más da Igrexa, o que falla é posibilitar que este en más de todos. Porque a todo mundo se lle permite disfrutar del, a todo mundo se lle dá acceso ao seu uso, ao seu disfrute. Nese sentido, bueno, conservalo para a diócesis máis que un beneficio, unha gran carga, unha gran responsabilidade, porque supónos moito esforzo, moito traballo. Saben desto ben, pois, Jorge, fundamentalmente, e Adrián, que non se levan isto no día a día, e algún aparellador que anda por aquí tamén, como Emilio, que leva varias obras. Bueno, supón un esforzo moi grande o a conservación do patrimonio, pero tamén é certo que a implicación dos fieis neste sentido é algo importantísimo, non? E fano.
Una vez comprendido y explicado de dónde salen los presupuestos, de dónde sale esa financiación de la Iglesia, quiso también el delegado episcopal de Economía explicar a todos los presentes cómo se invierte, a qué se destina ese presupuesto, qué se hace con ello.
A diócesis, cada ano, elaboramos presupuestos como unha entidade pois, que quere traballar de unha forma seria. Non, hai unha serie de xente, hai un equipo na Delegación de Economía, bueno, pois, aquí non estamos, eu sempre digo que aquí o máis inculto no tema son eu, porque son cura e pouco máis, non? Hai un equipo de xente que están aquí hoxe ademais, que están por aquí, Daniel, que é o economo, Isabel, que é a responsable de contabilidad, Jorge, que é o responsable de patrimonio, Adrián, que está o coordenador, que é o secretario da delegación, que son xente que nos seus estudios civiles estudiaron isto, non? Pois, licenciados ou graduados en ADE ou enxeñeiros, etc. Que se fai cos presupostos? Bueno, pois, hai un capital importante que é o tema de personal, por exemplo, que os curas e todo o personal que traballa na labor pastoral da Igrexa dunha forma de dedicación plena poida vivir. Despois está un apartado importante que é o tema das accións pastorais, que leva pois, a gran parte do presupuesto da diócesis. Despois está o sostenemento e a conservación de casas rectorais, de templos, etc. E tamén a labor asistencial e caritativa da que nos van falar despois, pero que leva un bo pellezco do presupuesto da diócesis. Non? Si ustedes entran na página do Obispado e collen a memoria, hai algún exemplar aí afora, pero para todo non vai chegar, bueno, aí está explicado un pouquiño este reparto do que se fai cos recursos que a diócesis ten na súa man. Non?
En una jornada en la que los asistentes pudieron preguntar también a cada uno de los ponentes lo que quisieron, las aclaraciones o dudas que tuviesen en torno a la financiación de la Iglesia, se quiso explicar también de una manera cercana al territorio. En este caso, en Verín, el sacerdote moderador de la Unidad de Atención Parroquial de Verín, don Óscar Martínez Camaño, explicaba también en qué consiste, cómo se organiza, cómo se vive la financiación de las parroquias, cómo se organiza la economía parroquial. Escuchamos.
Por exemplo, a parroquia de Verín, de que se sustenta? Pois susténtase dos feligreses de Verín. Así de claro, non hai nada extraordinario. Do que votan os feligreses de Verín cada domingo ou cada día nesas bolsas azuis, e tamén do que dese gran inxenio que tuveron don Jorge e don Manuel, que foi o calendario parroquial, que reciben moitos fogares e moitas familias de Verín, que todos os recordaredes dende fai anos, non? No que se adquire o calendario, que ven cun sobreciños que cada mes cada un aporta o que quere a comunidade parroquial. En as comunidades un pouco de ámbito máis rural, pois susténtanse nos seus gastos ordinarios e corrientes, pois da mesmo, do que aportan os fieles que son, hai que reconocelo, moi, moi, moi xenerosos. Despois, a iso o que é un pouco a economía máis ordinaria, non? É certo que, pois, nunha parroquia como a Vila de Verín, pois podemos levar a cabo proxectos un pouco máis ambiciosos. Tamén nunha parroquia un pouco de ámbito rural costanos máis, non? Eu aquí vexo a moitas persoas de distintas parroquias, non? Estou pensando, pois, en grandes esforzos que fixemos para arreglos de tellados, onde cooperaron pois as asociacións, como decía antes don Raúl de Montes, como moitos veciños veñen por detrás e dicen, "Tome isto para a igrexa porque susténtase a partir de eso, non?" Entonces, é certo que, por exemplo, nunha parroquia de ámbito rural temos menos gastos. Co que temos pois gracias a Dios cheganos para os gastos ordinarios, non? O mal é cando temos que afrontar pois reformas grandes, non? Pois pensar nun tellado para unha parroquia onde viven 38 veciños. Pois é moi difícil, non? Entón, aí é onde temos que pois, intentar cas distintas institucións cooperar, pois, a ver se a subvención nos dá, a ver se do obispado de arrepañamos algo do Fondo de Solidaridade, a ver se... É dicir, é unha loita, non? Pero, sobre todo, onde o vexo é no gran interés que as persoas concretas de cada parroquia queren por cuidar o seu templo, non? E entón, a veces, pois eso é o que dices tú, bueno, pois verdadeiramente merece a pena, non? Porque a veces agobias e empeza a decir, bueno, pero como vamos facer? E de repente sabe que aí están os cuartos. E eu tamén o digo, e tamén funciona a providencia. A veces necesitamos algunha cousa, non? E confiámola e decimos, bueno, pois, que isto, a ver si isto nos sale, e de repente aparece, non? Deus sempre nos vai bendecindo, pero con todo hai que dar o mazo. Pero as nosas parroquias viven do que contribuyen os fieles en algunhas obras un pouco de carácter do patrimonio, pois do que nos poden axudar as diversas institucións.
Una gran parte de esa jornada dedicada a explicar y a resolver dudas en torno a la financiación de la Iglesia. Estamos hablando de esa jornada que se vivía el miércoles en la parroquia de Verín para afrontar prejuicios, clichés en torno a la Iglesia y explicar qué es, cuál es la labor que realiza. Otra parte importante también y muy fructífera de la jornada se dedicó precisamente a acercarse a esa labor que está realizando la Iglesia, la actividad celebrativa, pastoral, también a todo lo relacionado pues con el sínodo en el que estamos inmersos, con la pastoral de la salud, con la pastoral penitenciaria. Se dieron algunas pinceladas de esa labor que se realiza también en torno a la pastoral familiar, la labor del Instituto de la Familia y también en torno a la actividad educativa. Contaban con la presencia de dos personas relacionadas con el Colegio Concertado María Inmaculada de Verín, concretamente una profesora y una madre. Ellas quisieron explicar qué aporta a la sociedad la enseñanza concertada. Lo prioritario, lo más importante, es la razón de ser de la escuela concertada, el garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. De otro modo, sería un modelo único. Pero al margen también de esto, que es sin duda lo más importante, también se ponía sobre la mesa, lo hacía la profesora Berta Sarria, cómo las plazas de enseñanza concertada suponen también un ahorro para el Estado. La escuchamos.
Hai datos que corroboran que o gasto do ensino concertado é prácticamente a mitade. Por que? Pois primeiramente porque o gasto do profesorado é moito menor no colexio concertado que no público. Despois as infraestructuras tamén as aportan as institucións, sexan ou non religiosas.
Se habló de enseñanza, también del Seminario Menor Inmaculada, de nuestro Seminario Mayor. Se hablaba y se destacaba cómo cada euro, además, en manos de la Iglesia, hablando ya en un apartado dedicado a la evangelización y a la caridad, cómo cada euro en manos de la Iglesia se multiplica por la naturaleza misma de la Iglesia. Rinden como si fuese mucho más, porque cuando algo se hace por oficio, pues se dedica un tiempo concreto a hacerlo, se hace bien y es una labor importante, pero al finalizar, pues ahí queda. Cuando algo se hace por vocación, cuando hay algo más grande detrás, se pone toda la vida en ello y los esfuerzos se multiplican, el tiempo se multiplica, el empeño se multiplica y también los recursos y los resultados. En esta presentación se contó con la presencia también de Josefa Ledo, trabajadora de la Delegación Episcopal de Misiones desde hace ya 44 años. Josefa Ledo destacaba esa labor inmensa que realizan los misioneros y esa solidaridad de todos que se canaliza a través de ellos.
Todo lo que se recauda, tanto en una campaña como en otra, hablo de la que yo conozco, mire, es un dinero tan sagrado y tan escrupuloso que ustedes saben, damos cuenta todo de todo lo que se recauda con los céntimos, parroquia por parroquia, persona por persona, y eso está totalmente transparente. Y aparte de esto, ayudamos durante todo el año a muchos misioneros que tienen necesidades puntuales, incluso cuando hay una catástrofe. Hacemos donativos a veces pues de gente que nos da con libertad para poder ayudar a alguien. El señor obispo lo supervisa, nos da permiso, pues a veces algún sacerdote deja una pequeña herencia y decimos, a ver, ¿cómo repartimos esto? ¿Dónde hay necesidades? Miren, a veces no nos damos cuenta, pero aquí con lo que sobra hemos montado un hospital en Camerún con todas las camas que el Sergas, nuestro show, nuestro hospital, tiró. Aquellas de hierro, aquellas camas que le tenían que dar la manivela. Bueno, se montó un hospital de lujo en Camerún. Una misionera orensana que está allí, que ahora nos pidió ayuda para una ambulancia, se la hemos conseguido. Entonces, decir que es tan gratificante el trabajo cuando ves que la Iglesia no es solo los problemitas que tenemos aquí en nuestra parroquia o en nuestra diócesis, es una Iglesia universal. También nos preocupamos de los que están más lejos, de los que no conocen a Jesús. Y los misioneros están haciendo una labor. Miren, a veces no somos capaces de contabilizar el dinero del Domum a dónde va. Hombre, no se construyen grandes catedrales, no. No se construyen cosas, no. El misionero hace lo que puede, pero sobre todo forma a la gente en su catequesis. Y yo lo vi en Ecuador, que tuve la oportunidad de estar allí, cómo los catequistas que venían de los recintos, de los pueblos, a estar un día entero en formación o dos días, tienen que dormir y hay que darles de comer, porque no pueden retornar a sus recintos. El señor obispo lo vio allí. Entonces, digo, ese dinero que es de formación de catequistas, que son los que tienen mano de la Iglesia y los que hoy viven y sostienen la Iglesia allí, ese dinero no se ve. ¿Cómo puede usted evaluar lo que se ha gastado en 3 días de fin de semana para formar unos catequistas? Bueno, por la Iglesia es universal, da sin medida, y la verdad es que es muy gratificante ver cómo progresan los pueblos y cómo se están y cómo nos solidarizamos unos con otros.
Un apartado importante también se dedicó a Cáritas, que además cerraba este bloque de intervenciones, pues recordando y teniendo en cuenta que una particularidad de la estructura de la Iglesia es que tiene presencia en cada rincón, en cada aldea y en cada barrio de ciudades y villas. Eso hace que se conozcan muy bien las necesidades reales y concretas de la gente y que todos puedan ser atendidos de la mejor manera. No todo el que necesita ayuda sale a pedirla, ni siempre el que más la pide es el que más la necesita. Esas necesidades ocultas son las que, gracias a la estructura de la Iglesia, se conocen muy bien a través de Cáritas. Ahí están los datos, los números de Cáritas, de personas atendidas, de inversión. Saben que en la página web del Obispado, en www.obispadodeourense.com, encuentran la memoria de la diócesis íntegra, pero sobre todo destacar ideas como sus esfuerzos, los esfuerzos de Cáritas para que no se quede en pagar un recibo, un alquiler, algo puntual, sino que las personas mejoren su situación, su formación y puedan salir adelante. También esos datos dolorosos, como el de que la pobreza se hereda, duro para muchas familias el tener en cuenta que no solo son las carencias que viven ellos y sus hijos ahora, sino que esos hijos también tendrán un futuro más difícil. Y la importancia de los socios, que permiten planificar el trabajo, más allá de los donativos puntuales, también muy importantes, la colaboración de los socios, ya sea con ayudas periódicas pequeñas o más grandes, en función de sus posibilidades, hacen que se puedan sumar esos muchos pocos y se pueda planificar el trabajo. También, centrándose en uno de sus programas, estuvieron presentes en esta jornada Leticia Marnotes y Tamara González, trabajadoras del programa Alumar, que acaba de cumplir 20 años, el programa de atención a la mujer, la única entidad que se hace presente, cada 15 días visitan Verín, están presentes con las mujeres trabajadoras de los prostíbulos, las mujeres que están en los prostíbulos, para acompañarlas, para ofrecerles un apoyo en lo que necesitan, ya sean problemas de papeleo, problemas sanitarios, problemas de cualquier tipo, como también toda la problemática del plano emocional, acompañarlas, que sepan que hay alguien que está ahí, que las valora, que las mira de una forma diferente y que está ahí para ayudarles cuando ellas lo quieran o lo necesiten. Esa es la presencia de Cáritas a través de este programa de Alumar, que se quiso también en esa jornada poner en valor. Se hablaba también de Manos Unidas, la labor que realiza a través de proyectos concretos. Saben que el próximo 1 de febrero habrá un concierto solidario y todos los obrensanos que colaboren tendrán muy claro que esa ayuda irá en concreto para equipar un laboratorio médico en la India. Y esa era la idea de toda la jornada, ¿no? El ver cómo todo lo que se aporta a través de la Iglesia se traduce en algo concreto, como en cualquier familia se trata de aportar lo que se puede, ya sea algo material, sea tiempo, o sea cualquier otro conocimiento, y poder pedir también lo que se necesite cuando haga falta. Esa fue la finalidad de esa jornada, se mostraba esa realidad. Escuchábamos ya al principio del programa de hoy el agradecimiento y el reconocimiento a esta iniciativa del Obispo de Ourense. Quisimos también, a través de la cadena COPE, trasladarles todo lo vivido.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día es el parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día del parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.